En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí. Programa radial, sí. Sí, sí. Programa radial, sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
bien ahí, ¿eh?
Reemplazando a la mía.
Muy bien, muy bien. Un lugar donde la palabra tenemos todos y todas. ¿Qué tal, compañeros?
Bien, Marcia.
¿Bien? Bien. ¿Alguna novedad en la semana, Cristian?
Muchas.
¿Sí?
Muchas novedades.
No me diga.
Sí, sí.
Por ejemplo...
Bueno, hablando, vamos a hablarlo de los simbolismos,
¿no? O sea,
mucha actividad a nivel local y a nivel internacional,
¿no? A ver, ¿qué pasó?
Bueno, lo que sobresalió en la semana me pareció muy relevante, ¿no? Esto del encuentro por la paz, ¿no? O sea, en Medio Oriente,
ajá,
¿no?
Sí.
Que se dio en un encuentro en el Vaticano con respecto a... Tanto el presidente de Israel, dice Simón Pérez, y la autoridad de Palestina.
Ah, ¿sí? qué bueno.
Así que bueno.
Gesto, ¿no?
Sí.
Interesante.
Un gesto enorme y, bueno, esperanzador.
Tal cual.
O sea, casualmente eso es lo que no puede hacer la política, ¿no? O sea, como guiar un pueblo, qué raro, ¿no? O sea, qué llamativo que lo pueda hacer, ¿no?
Exactamente.
Un orden religioso, ¿no?
Me parece muy bueno, muy bueno. Muy buen gesto.
Parece que sobresale en... Por sobre todas las cosas, ¿no?
Absolutamente. ¿Algo más?
Y sí, algo más. Sí, tenemos un montón. Tenemos un montón de cosas. Siguiendo con los simbolismos, ¿no?
Ajá.
O sea, si bien el tema de hoy es el tema de suicidio, ¿sí? que nos cita, pude notar algunas cosas que pasaron no tan lejos, ¿no? Que tiene que ver con el conurbano bonaerense, ¿no?
A ver.
O sea, no es un conurbano, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esto que no tiene... Toda la semana que tiene que ver con el grado de violencia, ¿sí? O sea, estas agresiones que se dan y que el mundial no lo puede tapar, ¿sí? Así que esto es de muy cotidiano y de todos los días.
¿Qué pasó?
Por ejemplo, en un colegio de San Francisco Solano, acá en la localidad de Quilmes, bueno, un grupo de padres agredieron a docentes o a maestros, ¿sí? Por un malentendido que se dio entre la alumna de 13 años.
Oh.
Esto es, la chica, dicen que bueno, llegó tarde a la escuela de educación física, ¿sí? a la clase. Cuando fue a la casa, que le hicieron volver, acusó a la maestra que le había pegado. Fueron los padres con cadena, con todo, y bueno, agredieron a todo lo que se
veía. Con cadena, no será mucho.
Bueno, un bochorno, cuatro adultos.
Un bochorno, verdaderamente. Es impresionante cómo la escuela cada vez aparece más degradada, ¿no? En cuanto a la voz, a los valores.
Sí, así es, exactamente. Realmente es una tarea muy difícil la de los docentes hoy en día.
Sí, el grado de violencia con el cual se vincula todo eso, ¿no? O sea, es muy llamativo.
Y creo que directa o indirectamente tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy. Sí, tal
totalmente.
Cual, tal cual. Bueno, ¿algo más?
Nada más.
Bueno. Empezó el mundial.
Por ahora nada más.
Empezó el mundial.
Sí. Mañana, se paró el mundo.
Mañana sí, nos correcto. Preparamos, ¿eh? A ver qué onda. Además del Día del Padre.
Sí, hablando de simbolismo te sí. decía, ¿no? O sea, bueno, si bien fue algo más local que fue todo esos inconvenientes de violencia, bueno, arrancó el mundial y bueno, no hay violencia, no se ve nada en la tele, no se difunde nada.
Por lo menos no se ve, no sabemos si hay. Sí, no se muestra. Hay otras violencias de las que habla todo el mundo que por ahí, bueno, no se muestran tanto, lamentablemente, uh-huh. ¿no? Ahí en la comunidad brasilera. En fin. ¿Algo más, usted?
No, la verdad que no traje así noticias de actualidad.
¿Algo que le haya pasado a usted en la semana que quiera compartir? Que le
no, gustado, mejor no.
Mejor no.
Okay. Mejor no.
¿Por qué no?
Bueno, ¿qué les parece entonces si damos las vías de contacto para la gente que quiera comunicarse con nosotros de alguna manera?
Sí, se pueden comunicar a www.antena91.com.ar.
Bien,
sí.
Ahí nos ves y nos escuchas. Online desde cualquier parte del mundo.
Que estés, ¿eh? Bueno, si quieren enviar algún mensaje, un comentario, sí. sugerencias, bueno, lo pueden escribir a radioopsi@facebook.com.
Dale, ¿sí? Ahí nos llega un mensajito al toque, lo recibimos.
Y lo comentamos.
Bien.
Si no, vía directa, se pueden comunicar por teléfono. Sí, al,
¿y por Twitter?
Sí, por supuesto. @radio_opsi.
Ahora sí. Ahora
directamente sí. Se pueden comunicar directamente.
¿Y por Facebook? ¿Para la audiencia facebookera?
Por Facebook.
No Programa Radial Psi.
Punto com.
Programa Radial Psi. Pasa la página, pones me gusta y ahí podés mandar mensajitos o lo que quieras.
Bien. ¿Qué pasó con la co-conductora del programa?
Chabela está festejando el cumpleaños de la nieta.
Ajá.
Así que, bueno, hoy le hacemos el aguante.
Sintonizando el programa para los niños.
Sintonizando
en este
el programa para los niños. Tiene 40 niños.
Le mandamos un saludo grande a Chabela.
Le mandamos un beso enorme. La vi anoche a Chabela. Dijo, sí, 40 chicos. No me imagino que, o sea, a las 4 de la tarde empezaba aquí. Justo estamos en simultáneo. Me imagino, Chabela. Bueno, la semana que viene seguramente nos va a dar alguna novedad. Le mandamos un beso muy grande.
Un beso grande.
A Chabela. Bueno, y si no, anota el teléfono. Anota el teléfono. 4392-1913. Desde ahí también nos podés mandar mensajitos, saludos, lo que vos quieras.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, aquí estamos. Tenemos un mensajito, Robert. Vamos al aire entonces. Hola.
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 ¿Cómo le va?
Bien.
De la Mora.
Estamos hablando de usted justamente.
No me diga, lo estoy mirando.
Qué bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Aquí esperando a los niños.
Ah, qué lindo, me imagino. Se le nota en la voz.
Sí, por eso, me escapé un ratito. Quería saludarlos, quería saludar a todos los invitados.
Viste, hay un montón de
los
invitados.
Los veo. Es una lástima no poder estar.
Bueno, pero estás.
Estás igual. Va a ser un excelente programa, sí, por la calidad de invitados que tenemos, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Uh-huh. Bueno, que lo pasen bien.
Bueno, gracias.
Extrañenme.
Te extrañamos.
Ya te estamos.
Ah, esa era la estrategia, en realidad. Ausentarse para que la extrañemos.
Claro,
¿no? Bien.
Está bueno.
Lo lograste. Claro. Bueno. Acá Claudia estaba preguntando por vos hace un ratito.
Sí,
Claudia
bueno,
Bravo.
Un beso grande, ¿eh?
Te mando un beso grande también.
Bueno, que pasen una muy buena tarde.
Bueno, un beso.
Adiós.
Chao. Bueno, aquí estamos entonces. Vamos a dar inicio al programa. ¿Chris?
Sí, bueno, Salen Pérez dice, bueno, más que beso, Chabela, que traiga torta.
Ah, bueno.
Ningún beso, ¿eh?
Mañana Chabela, cuando escucha el programa, ya sabe cuál es la condición para volver el sábado que viene. 14 agradables grados de temperatura en esta tarde otoñal. Linda tarde,
soleada,
despejada, soleada, no hay una sola nube. Muy linda tarde, ¿eh? La verdad que me encantó. Por lo menos por estas latitudes acá en la República de Lomas de Zamora.
Sí, muy lindo. Está muy bien.
Bueno, presentamos el tema. Muy lindo tema el de hoy. Procesos suicidas y perfiles neurocognitivos. Muy lindo tema. Estamos con un equipo de expertos que nos acompaña para dar respuestas a algunos de los interrogantes que genera este espinoso tema, ¿eh? Nos acompaña la licenciada Claudia Bravo, que ya estuvo con nosotros en otras oportunidades, ya es una amiga de la casa, trabajadora social, criminóloga, investigadora en violencia social, docente, miembro de la Fundación Manos Unidas por la Paz y coordinadora de la Red Argentina de Suicidología. Buenas tardes, Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes también a todos los oyentes. Es un gusto estar nuevamente acá en este ambiente tan agradable, en este ámbito que siempre nos reciben con tanto afecto y con tanto cariño. Sinceramente espero que los oyentes puedan tener hoy una excelente participación con respecto a la temática que se va a plantear aquí con nuestros colegas que también están presentes.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, estamos también con el licenciado Ernesto Páez, psicólogo, embajador de paz, presidente de la Fundación Manos Unidas por la Paz, compilador del libro Suicidio en Niños y Jóvenes, representante de la IASP, que es la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio en la Argentina. Representa en la Argentina esta institución tan honorable. Buenas tardes y bienvenido, Ernesto, nuevamente. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Marcelo, acá los compañeros del piso, y un saludo enorme a toda la audiencia que nos sigue todos los sábados. Y la realidad es que, como bien dijeron hoy, este es un tema apasionante y hoy nos toca traer un tema muy importante, ¿no? Muy actual, muy vigente, que tiene que ver con los perfiles neurocognitivos. Algo interesante que no solamente lo podemos pensar para un proceso suicida, sino para otras situaciones distintas que atraviesa el ser humano. Así que bueno, para disfrutar de una tarde, invitar a toda la audiencia a que puedan hacer las preguntas que surjan, inquietudes, dudas, comentarios. Así que bueno, acá estamos para compartir esta tarde todos juntos.
Muchas gracias, Ernesto. Bueno, estamos también con el licenciado Martín Álvarez, psicopedagogo, terapeuta y entrenador en terapias de avanzada, investigador del Instituto de Fronteras de la Ciencia en las áreas de educación y suicidología. Participó en dos libros sobre el suicidio en niños y jóvenes y análisis e intervención en los procesos suicidas en las escuelas. Es miembro de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Buenas tardes, Martín, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a la audiencia y compañeros acá que comparten la mesa. Y bueno, hoy me toca hablar de neurociencias y proceso suicida, una vinculación que es nueva, es hace muy poco tiempo y surge de investigaciones hechas acá en Argentina y se difunden en el mundo y se están replicando a nivel mundial.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, bienvenido, gracias. Y estamos también con Laurita Baigorri.
La pollito.
Estudiante de la licenciatura en psicología en la Universidad Kennedy, próxima a recibirse, ya es acompañante terapéutico, bueno, y una amiga de la casa.
Sí, así es. Gracias, Marce, por otra vez convocarme. Realmente es un honor estar junto a este equipo con tanta experiencia y trayectoria. Para mí es un tema bastante fuerte, delicado. Creo que voy a tratar de aprender en lo que va del programa. Y mi aporte va a ser, diríamos, ir trayendo diferentes personalidades muy reconocidas del mundo de la cultura y el espectáculo, que bueno, que lamentablemente se ha quitado la vida. Así
bueno,
que
las iremos compartiendo a lo largo del programa de hoy. Bueno, yo quiero iniciar el programa con dos cosas, o tres, vamos a decir tres. La primera es que hoy vamos a sortear seis conferencias grabadas sobre prevención en suicidio, ¿eh? Son dos packs, dos juegos de dos CDs que contienen conferencias acá del equipo de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Así que quien tiene ganas de participar no tiene más que o llamarnos por teléfonos al 4392-1913 o enviarnos un mail a radiopsi@facebook.com o comunicarse vía Twitter a radio-psi o por Facebook, ¿eh? Programa Radial Psi. Esas son todas las vías que tenés para mandar un mensaje de alguna manera, decirnos los últimos tres números de tu documento y con eso al final del programa sorteamos dos packs de dos juegos de seis conferencias. Primero quiero decir eso, así que bueno, ya estamos recibiendo llamaditos y vías de contactos para la gente que quiera participar. Quiero iniciar el programa de hoy con dos comentarios que me llaman muchísimo la atención. Una nota de hace poquito que compartió nuestro columnista Salem, dice así: una fan de Violeta se cortó las venas porque la ídola Tin no la siguió en Twitter. Después del escándalo que se generó con los seguidores de Justin Bieber, que se automutilaron, una seguidora de Martina Stossel habría cruzado esos límites también. Nota que me llamó muchísimo la atención, Salem la compartió la semana pasada, así que me parece que viene a cuento con el tema que vamos a trabajar hoy. Y una fresquita de esta mañana, la leí en La Nación, de estos diarios que mienten, pero igual me llama la atención, de un joven francés de 19 años falleció ayer ahogado en Vegan, en el noroeste de Francia, mientras un amigo lo grababa en video como parte de una moda de desafíos que se expande por la red social Facebook. Se llama así: l'eau au resto. Eso quiere decir al agua o al restaurante. Consiste en que una persona disfrazada grabe en video cómo se zambulle en el agua de un lago, de un río, de una piscina o del mar. En ocasiones que con pretextos humanitarios o caritativos. A continuación se sube el video en Facebook y se desafía a tres amigos a que imiten esa práctica en las próximas 48 horas. En el caso de no hacerlo, tienen que pagar una cena en un restaurante al iniciador del reto, ¿no? Bueno, esto es un juego y en estos juegos, bueno, pasó de este muchacho tan jovencito que perdió la vida, ¿no? Me parece que por ahí sirve como para iniciar el tema que nos convoca hoy. ¿Qué les parece?
Muy interesante. La realidad es que, bueno, mientras Marcelo iba relatando estas noticias, sobre todo de los adolescentes, que es una de las franjas etarias a las que nosotros más nos dedicamos, justamente no podía evitar pensar la extrema soledad que a veces los adolescentes atraviesan y que se centran, se anclan o se nuclean para poder tomar contacto con alguien, por ahí quizás un ídolo, estos ídolos que son de un sensacionalismo extraordinario, y frente a esto, bueno, es como esa compañía que uno necesita, cotidiana, continua. Que más allá de todo, muchas veces en las redes sociales, no justamente sea Violeta o Justin Bieber el que esté tuiteando o el que esté comunicándose directamente, por ahí serían secretarios, serían asistentes, en nombres de estas, claro, grandes estrellas. Exacto. Pero la realidad es que cuando uno no tiene esa palabra y ese contacto que me une de alguna manera como un pequeño hilo hacia la vida, justamente ahí es donde ya está planteado lo que nosotros hablamos, el proceso suicida en curso, ¿no? Y un proceso suicida que está esperando que se desencadene el último hecho final. Y quizás esta no palabra, este silencio, es lo que empuja a ese designio.
Claro. Tal cual.
Interesante para que lo pensemos en conjunto e invitemos a la audiencia también, ¿no es cierto?, a pensar esto.
Desde ya.
En relación a esta nota, Marce, que estás hablando de que es un adolescente, yo leía un poco y que decíamos que en la Argentina la franja etaria con mayor riesgo es la de los adolescentes, ¿es así?
Sí, es así. Nosotros estamos evaluando junto al Ministerio de Salud de Nación estas estadísticas, y la realidad es que observamos ya chicos desde los 5 años de edad que han atravesado un proceso suicida. Lamentablemente esto pasa en la República Argentina, y la franja etaria más fuerte es la que oscila entre los 14 y los 24 años de edad. Entonces estamos hablando de gente muy joven que en la actualidad está atravesada por proceso suicida, lo cual nos llama la atención no solamente por este hecho particular, sino por la gran necesidad que tienen hoy las comunidades que se encuentran participando de esta franja etaria para tener este conocimiento y poder volcarlo de alguna manera a sus comunidades. Estamos hablando de escuela, de iglesia, ¿no es cierto? De lugares donde atraviesan los adolescentes.
Claro. Y cuando hablamos de necesidades, estamos hablando principalmente de factores que tienen que ver con lo social. Aquí vemos, como lo ha señalado mi colega, esa falta de afecto. Necesitamos identificarnos con alguien o acercarnos a alguien porque somos carentes de algo. En una familia, el afecto es lo primordial. Se construye en base a todos los aprendizajes básicos que tenemos dentro del ambiente familiar. Pero ¿qué pasa cuando en la familia no encontramos el afecto? En las instituciones no encontramos el afecto, sea escuela, clubes, deportes. Estamos hablando de vinculación, relaciones sociales, vinculares. Nos identificamos con un ídolo. ¿Qué pasa cuando este ídolo de repente lo encontramos en la puerta, a la salida de un cine, donde lo fuimos a ver, de un teatro, de un estadio, y ni siquiera da vuelta la cara para mirarnos? Entonces, si eso ya empieza a afectar al joven, al niño o también a los adultos, porque tenemos muchos casos de adultos.
Claro.
De hecho, hago un paréntesis, para mencionar que tuvimos hace muy poco con el licenciado Páez una atención de un proceso suicida de un joven de 30 años, que justamente cuando analizamos, actuamos en la posvención, aclaramos, el hecho se había consumado, cuando analizamos la situación que envuelve a este proceso, encontramos justamente eso, la falta de carencia de amor, pero ¿desde dónde? Desde el ámbito familiar, desde los inicios de su construcción de personalidad y de identificación. Y a esto le puedo agregar que, como trabajadora social, que es lo que veníamos planteando cuando veníamos en viaje para acá, para la radio, ¿cuál es el papel del trabajador social dentro de todos estos procesos? Porque el psicólogo, el psicoterapeuta, tienen una atención desde el área emocional, desde el área clínica, desde la psicopedagogía, desde las neurociencias. Pero el trabajador social, con factores sociales, ¿cómo llega a intervenir en los procesos suicidas? Y justamente es afrontando, realizando actividades, intervenciones que puedan afrontar el conflicto social.
Claro.
Nuestra meta es la reforma y cambio social. Y esa reforma empieza por uno, con una asistencia integral. Esa asistencia está lo clínico, lo social, lo biológico. Y es a donde nosotros debemos empezar a apuntar, a resolver todos estos factores menores para no llegar a la construcción de un proceso suicida. Por eso trabajamos en áreas de adicción, en áreas de clínicas terapeutas, que ahora lo va a explicar muy bien mi colega Martín Álvarez, que se especializa en lo que es, diríamos, la parte neurocognitiva.
Claro. Okay. Me parece que esto nos da pie para preguntarle a Martín, ¿no? Porque pensaba, mientras leía estos copetes de estas notas, las notas son largas, después te invito a que las leas, están publicadas ahí en Facebook. Dos cosas, primero que los líderes en general son subrogados de los ideales, de los primeros ideales, ¿no? Que en general suelen ser los papás o subrogados. Y luego, mientras escuchaba a Claudia, decía, bueno, la construcción de la personalidad. ¿Hay una manera de saber, Martín, qué tipo de personalidad tendrían quienes tienen la propensión a quitarse la vida?
Bueno, nosotros desde las neurociencias no hablamos de perfiles de personalidad, sino hablamos de perfiles cognitivos.
Cognitivos, ok.
Sí, frente a los procesos suicidas, el perfil cognitivo tiene particularidades muy marcadas. Se comparten algunas características con otros perfiles cognitivos. Son muy parecidos, por ejemplo, a personas adictas, porque las personas que están atravesando procesos suicidas tienen grandes dificultades en su lóbulo frontal.
Okay.
Estas grandes dificultades en su lóbulo frontal, pensemos que el lóbulo frontal es lo más nuevo que se ha adquirido en la escala zoológica, en la escala biológica, es lo que tenemos por sobre los ojos y en la frente nuestra, pero adentro en el cerebro. Y en este lugar está la toma de decisión, la inhibición de los impulsos, la organización y la planificación. Como así también la organización de todos los pensamientos o todas los estímulos que entran desde el exterior o todos aquellos que debemos sacar o recuperar desde nuestras memorias. Entonces, a grandes rasgos este lóbulo frontal está afectado. en los procesos suicidas. Después podemos entrar a ver cómo se va afectando en cada una de estas, de estos sectores, y por qué este perfil neurocognitivo del proceso suicida lleva a que en los procesos de tratamiento sea bueno también trabajar en rehabilitación cognitiva.
Correcto.
Como una ayuda y una colaboración en restablecer el funcionamiento que se considera normal. O sea, nosotros en neurociencias la normalidad es como una medida de funcionamiento estándar del cerebro, ¿no? O
Correcto.
Sea, volver a ese funcionamiento estándar saludable de esa parte del cerebro.
Ajá. ¿Y hay una manera de evaluar, digamos, si esa zona del cerebro frontal, prefrontal, está, digamos, más activada, menos activada? Digo, como para que la gente que está del otro lado y por ahí no es del palo, pueda entender qué es lo que sucedería, ¿no?
Bien, sí, se puede evaluar. Hay diferentes formas de evaluarlo.
Ajá.
O sea, a ver, toda esta evaluación de las zonas y de poder identificar qué zona se relaciona con qué conducta o con qué funcionamiento cerebral devino de el trabajo que se hace con las neuroimágenes.
Ajá,
o sea, una vez que aparecieron con las neuroimágenes y se pudo ver a ese cerebro funcionando, se pudo empezar a correlacionar las cuestiones que tienen que ver con la conducta y las expresiones de la conducta con el funcionamiento cerebral. A partir de ahí, se empezaron a desarrollar distintos tipos de tecnologías para poder medir esto. Entre una de esas, el biofeedback, por ejemplo, que se puede ver cómo el cerebro va funcionando y uno puede medir valores biológicos con este aparato. Ahora, pero hay cuestiones mucho más sencillas. También se pueden medir estas funciones cognitivas con test neuropsicológico, lo que se llaman estudios neuropsicológicos que miden las funciones cerebrales en forma específica. Hay algunos que miden memoria, atención, concentración, otros que miden todo el procesamiento visoperceptivo, otros que miden la audición, otros que miden el lenguaje, y también hay muchos más nuevos los que miden el lóbulo frontal, y ahí podemos medir cómo planifica, cómo ejecuta, cómo inhibe los impulsos, cómo trabaja esa memoria de trabajo, que es el gran plato que organiza todo nuestro cerebro,
claro,
¿no?
Tal cual. Por ejemplo,
y todo esto se puede medir.
¿El test de Luria servirá para algo de eso?
Bueno, el test de Luria, hay varios test que Luria, pero Luria trabaja especialmente en lo que son memorias y atenciones. Memorias y atenciones. Tiene algunos subtest que podrían servirnos para medir algunas cuestiones del lóbulo frontal. Pero también, por ejemplo, la batería de Wechsler también nos da información sobre esto. Y no es necesario muchas veces tener algunos test muy especializados. Algunos son muy específicos, pero otros, con los test que se utilizan o la mayoría de los terapeutas utiliza para evaluar a sus pacientes y que tiene una connotación neurocognitiva, puede sacar algunas conclusiones y por lo menos hacer un despistaje primero. Y después se puede hacer una evaluación mucho más profunda o una interconsulta con algún profesional especializado y hacer un perfil neurocognitivo completo.
Qué bueno. Está la batería de Barcelona también, ¿no?
Uh-huh. Sí. No. Bueno, Barcelona, la batería de Barcelona, cuando fue creada para afasias o trastornos del lenguaje. Es una batería que particularmente, cuando yo la utilizo, me da muchos datos. El problema que es muy engorrosa tomarla y muy larga tomarla.
Sí, es larga.
Y hay otros test mucho más cortitos. Cuando hablamos, a ver, cuando nosotros hablamos en neuropsicología o en neuropsicopedagogía de estudios o de baterías, cuando hablamos de una batería, hablamos que varios estudios se juntaron para sacar un perfil general, como es la batería de Wechsler.
Claro.
¿Sí? Si yo separo la batería de Wechsler, voy a ver que hay autores anteriores que tomaron el test de cubos.
Claro.
O sea, y el test de cubos solo,
de Koch, justamente,
bueno,
Koch trabajó antes.
El test de cubos de Koch me da un dato,
claro,
que después se lo utiliza, claro, en otra batería. Nosotros en la fundación y personalmente prefiero trabajar con esos subtest previos y como ir más a la fuente,
claro,
¿no?
Tal cual.
Hay algunos que son mucho más nuevos, como por ejemplo el Wisconsin, que evalúa,
sí,
el lóbulo frontal.
Perfecto.
O el test de ojos de Baron Cohen, que evalúa, uh-huh, todo el procesamiento emocional de una persona.
Qué
o sea,
lindo.
También todo el procesamiento emocional se puede evaluar, no solo el procesamiento cognitivo. la inhibición de los impulsos con algún otro test que mida específicamente, como puede ser el Stroop palabra color,
claro,
que también se utiliza mucho más para cuestiones que tienen que ver
con la atención,
con atención. Pero si yo tomo solamente el subtest donde hay que inhibir el impulso de palabra color, a mí me da datos para un perfil neurocognitivo.
¿Qué eficacia tendría ahí el lóbulo prefrontal?
Claro, ejemplo, ahí estamos viendo. Perfecto. O, por ejemplo, el test de la figura compleja de Rey. Claro. Si yo no evalúo desde la parte visoperceptual, sino desde la parte organizacional, estoy evaluando el lóbulo prefrontal.
Perfecto.
O sea, hay un montón de test o subtest
que nos que van me dando pueden perfil dar. Excelente.
Lo que sí hay que tener claro es que la formación hace que uno pueda leer estos datos que me dan estos test o estas baterías para armar el perfil neurocognitivo, que en realidad un perfil neurocognitivo vendría a ser como una radiografía del funcionamiento cerebral, que yo la puedo plasmar en un papel e interpretarla.
Excelente. Cris, ¿alguna mensajita? ¿Alguna mensajita?
Y hablar en el aire. Sí, Mónica Marjanovic hace un comentario con lo que se dijo en la mesa con respecto al afecto.
Ajá.
¿Sí? Y nos cuenta brevemente una anécdota. Dice, es cierto lo del afecto y lograr que el círculo familiar se dé cuenta. Conozco un caso que la chica tomó pastillas para dormir y cuando el médico la atendió y habló con los padres, le dijeron, vos sabés lo triste que nos pone, lo que hiciste.
O sea que... re macanudo de los papás.
Entonces, bueno, no va a entender, bueno, no sea... O sí, sea, encima verdad, no solo no logra afecto, sino que la culpan.
Encima, no, claro, que no pueden siquiera dimensionar lo que les pasó, ¿no? Qué pena, realmente.
Sí, Marta, a mí me gustaría preguntarle a los invitados, cuando hablan de procesos, si están hablando de diferentes etapas antes de llegar ¿no? al acto suicida de alguna manera.
La respondemos después de la pausa que vamos a hacer ahora.
Bueno.
Antes Cris nos va a decir de dónde nos están escuchando y Lau nos va a nombrar una de las personalidades que han pasado por este proceso.
Bueno, se están escuchando de todas partes del mundo.
A ver.
Entre ellos, gente de Israel, de Nagoya, Japón, de Italia, de España, de Parla, de Arroyo de la Miel, de Río de Janeiro, Brasil, de Ottawa, Canadá, de Seattle, Houston, Hollywood, de Estados Unidos, de México Capital, de Pinotepa, de México, bueno, Guatemala, también de Venezuela, de Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Tucumán, San Luis, Cutralcó de Argentina, Bahía Blanca y Río Gallegos.
Ah, bueno. Bien, a todos ellos, bienvenidos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos y por escucharnos. Laurita.
Bueno, el 29 de julio del año que viene se cumplen 14 años del fallecimiento del doctor René Favaloro. Creo que todos los que deben estar escuchando lo conocen, pero por las dudas que no, fue un educador y médico cardiocirujano argentino reconocido por ser quien realizó el primer bypass. Gracias a él, hoy en día se salvan muchísimas vidas. En el año 2000, su fundación tenía una gran deuda económica. Aparentemente el doctor René se vio desbordado por su situación financiera. La fundación tiene una deuda muy grande. Dejó una carta antes de tomar la decisión de suicidarse, que decía que estaba cansado de ser mendigo en este país y que la gente quizás necesitaba su muerte para generar conciencia. Falleció, con un disparo en el corazón, ¿no? Hay una canción que Ataque 77 le dedica a él, que es Western, y en donde tomé una frase que dice, los buenos mueren, no fue parte de la corrupción, y se mató de un disparo al corazón.
Qué lindo, realmente una pérdida para la ciencia. Hoy preside la fundación y la universidad del doctor Manes, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Ya venimos.
¿Qué esperas? Hollywood no alguien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, siempre es así. Los buenos pueden.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Sandbach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Sandbach. La Roque, 65, Banfield, entre Alem y Las Vías, a la salida de la estación. Pedidos al Facebook, Mercedes Ruggeri, o al 42 42 75 50. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 10 a 18. Librería Jazmín Sandbach, 42 42 75 50.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana,
para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos, Fundación Isabel Boschi, avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos, todos
y todas. Ser Julieta Prandi
por sacar el lugar, él iba a decir yo.
Julieta, sí. Tengo miedo que Julieta Prandi me busque, ¿viste? Porque la va a tener patentada.
Si te estás enganchando recién en la 90.9 o si estás sintonizándonos recién, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es procesos suicidas y perfiles neurocognitivos. Y nos acompaña la licenciada Claudia Bravo, el licenciado Ernesto Páez, el licenciado Martín Álvarez y la casi licenciada Laurita Baigorri. Bueno, con ellos estamos trabajando. Quiero agradecer al licenciado Diego Argentino, que estuvo la semana pasada acompañándonos y compartiendo con nuestra audiencia su experiencia sobre juegos psicológicos. Qué lindo programa que fue, ¿eh? La verdad que nosotros estamos muy contentos, suscitó mucha participación de la gente. Y quiero recordarte que estamos en pleno sorteo, ¿eh? Dos juegos de 12 cajitas de CD con las conferencias del equipo acá de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Así que si quieres participar, tenés que mandar un mensajito diciendo que tenés ganas de participar y ya está.
Sí, Marce, ya lo subimos a la página del Facebook.
Ah, excelente. ¿Y por qué no en Twitter?
Claro, lado, también. Ahí está. Entonces, bueno, ya hubo participantes.
Ah, bueno, dale.
Mónica Beatriz Marianovich,
Bárbara. Ya se anotó Margarita, de la República de Adrogué, entonces.
Mariana Martín Peralta y Elizabeth Algerbe.
Ahí está, excelente.
Están ya, después con sus hacemos tres últimos números de documento.
Buenísimo, bárbaro. ¿Tenemos algún comentario, alguna preguntita? Ah, sí, había una pregunta acerca de el proceso, ¿no? Habías formulado vos. Sí. Y por ahí fuera de aire, nosotros decíamos, no solamente el proceso, sino por ahí captar, y para que, digamos, a la gente que nos está escuchando le quede claro, no solamente detectar el perfil neurocognitivo con estas herramientas, que son un montón de herramientas que tenés que saber administrarlas, medirlas, es un proceso sumamente complejo. Pero una vez que tenemos este dato, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Todo muy lindo, tiene mucho, tiene poco, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, me parece que por ahí es una interesante oportunidad para pensar qué podemos hacer con este tipo de perfiles. Parecería que quienes tienen la predisposición a transitar por un proceso suicida, hay algunas cuestiones en el lóbulo frontal, prefrontal, que ahí no sé, estos test nos estarían arrojando algún dato. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Desde lo terapéutico.
Bueno, tomamos esos datos, empezamos a trabajar, a planificar un proceso de abordaje terapéutico. Nosotros en la Fundación Manos Unidas por la Paz lo que hacemos es como desdoblar ese proceso terapéutico en dos segmentos que van en paralelo y a la par. O sea, no es que primero uno y después el otro, van en paralelo y a la par. En equipo interdisciplinario no actúa solamente una sola persona o un solo terapeuta, sino actúa alguien especialista en educación y aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que reaprender algunas cuestiones nuevas, hay que rehabilitar algunas funciones. Por ejemplo, las personas que atraviesan procesos suicidas, está claro y está comprobado así que tienen dificultades en la flexibilidad cognitiva. Entonces, empezamos a trabajar en rehabilitar con algunos juegos, con algunos software informatizados para mejorar la flexibilidad cognitiva. Otra de las dificultades que tienen las personas que atraviesan procesos suicidas es dificultades en la toma de decisión. Entonces, a partir de eso, empezamos a rehabilitar la toma de decisión, a fortalecer esa situación. Por otro lado, tienen dificultades en la memoria de trabajo, entonces empezamos a trabajar en la memoria de trabajo y rehabilitarla. Eso es, por un lado, la rehabilitación neurocognitiva. Esto no quiere decir que descarte todos los otros procesos terapéuticos que nosotros conocemos o todas las otras líneas teóricas que nosotros conocemos. Esto complementa y ayuda. Por ahí ayuda a que si nosotros las complementamos a una persona que está con proceso suicida, podamos sacarla un poco antes o más rápido, con mayor cantidad de herramientas, de ese proceso que está llevando adelante. Por otro lado, se hace el proceso terapéutico, que para nosotros aproximadamente son 2 años de trabajo, tanto con la rehabilitación como con el proceso terapéutico que lo sigue un profesional en forma individual, a pesar que se trabaja en equipo terapéutico. Y una tercera etapa que nosotros tenemos, que son los grupos, ya para después pensar en el alta. Nosotros siempre que hablamos de alta, no es que se va de alta y ya está. Nosotros siempre le decimos, el cerebro y la mente o la vida humana es como un auto. Cuando no hace ruido, no hay ningún problema, está de alta. Pero cuando vuelve a hacer ruido, debe volver a hacer algunos ajustes. Y para esto estamos los terapeutas, ¿no? Para poder ayudar a resolver eso y puede volverse a ir de alta y poder volver en otro momento. Y por ahí estas altas pueden durar años como pueden durar 2 meses. Y se trabaja en grupos terapéuticos, por ejemplo, de jóvenes o de adultos que atravesaron proceso suicida. Por otro lado, también trabajamos con algunas otras técnicas que son las conocidas como terapias de avanzado o reprocesamiento cerebral, que ayuda a la persona a instalarle nuevos recursos que están guardados en su memoria, pues todas las personas tuvieron, más allá de que están atravesando un proceso suicida, algunas situaciones que son positivas en su vida. Entonces, si tiene problemas con el manejo de las emociones, tratamos de trabajar con esto para trabajar en estos recursos que ella misma tiene, poder reconocerlos, traerlos a flote y que le sean una herramienta útil en el aquí, en el ahora, que por ahí no lo tenía en cuenta por esta cuestión de que al no tener tanta flexibilidad cognitiva no lo evalúa como recurso, porque pues no lo puede tener en el espectro de visión, ¿no? Es como que uno sesga y corta la visión en un lugar muy chiquitito.
Claro, como que se achica el foco atencional, no puede tener una visión más amplia, sería, ¿no?
Los pacientes lo describen como que están como en un túnel, ¿no? Como en un túnel con
una idea fija.
Con una idea fija y con paredes a los costados, techo y un piso que solo van por ahí.
Claro.
Y cuando uno empieza a ampliar esto, empiezan a ver otras cosas,
se
¿no?
Se amplía el punto de vista, pensalo así, ¿eh? Se amplía el punto de vista. Empezás a ver que, bueno, no solamente es esto que ves, sino que también empezás como a... el ángulo de tu visión se amplía y ves algunas cosas que hasta ahora no veías, lo cual es sumamente interesante, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí. Cris, ¿algún mensajito? Compartimos micrófono.
Bueno, Mónica Marinove dice, bueno, se cerró el sorteo, hasta acá llegamos.
Ah, bueno.
Y era el premio de la vida.
Me gané las 6 conferencias, bueno, listo. Ok, así quedamos bueno. Así. Bueno, bien. Ernesto, ¿querías agregar algo?
Sí, por supuesto. Lo interesante para la audiencia también es que tengamos en cuenta que estas técnicas que en la historia de la psicología son relativamente nuevas algunas, nosotros obviamente como equipo interdisciplinario, bien lo decía el licenciado Álvarez, hacemos una evaluación bastante exhaustiva de qué técnica se va a utilizar, en qué momento se va a utilizar y que no todas las técnicas son para todos los casos. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque si no, nos vamos a volcar a una ortodoxia que no corresponde, ¿no? Esto ha pasado siempre con las diferentes líneas teóricas y lo interesante de esto es que una línea teórica, una metodología, una herramienta tiene que estar al servicio del paciente, ¿no? El paciente al servicio de la técnica. Claro, entonces es interesante para pensarlo en conjunto, porque justamente en estos casos tan extremos estamos hablando de la vida y la muerte de una persona.
Claro, absolutamente.
Por eso hacer mucho hincapié en que el trabajo que venimos realizando casi ya 17 años de trabajo en la Fundación Manos Unidas por la Paz es basado en la experiencia, sobre todo de que la interdisciplina es una de las formas que nos ha dado este éxito. O sea, poder trabajar en forma conjunta, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales y otros diferentes profesionales que se fueron integrando al equipo, hace que nosotros podamos hacer una atención integral, donde no solamente el foco de atención clínica está puesto en el paciente que está atravesando por el proceso suicida, sino que también por su contexto. Y a esto llamamos la familia, la escuela, los lugares donde transita, si estamos hablando de una persona adulta, la pareja, los hijos. Si estamos hablando de una persona de la tercera edad, el contexto en el que se desarrolla esta persona. Entonces, frente a esto, es una atención integral.
Claro, absolutamente.
Y fíjate, en esto, con el contexto, cuando nosotros hablamos de perfiles neurocognitivos, también sirve para orientar a la escuela cómo poder ayudar a este estudiante. ¿Por qué? Porque también aprende de una manera distinta. Entonces va a necesitar unas adecuaciones curriculares para poder aprender de una mejor manera.
Claro.
¿O por qué? Porque va a tener limitadas algunas funciones. Que esto también tiene que ver con lo que hablaban al principio de que había una franja etaria como importante en la República Argentina. Pero también hay que ver que hoy la educación es obligatoria. Y al ser obligatoria, y es un derecho adquirido por los estudiantes de Argentina, estos chicos están dentro de la escuela. Entonces los procesos suicidas también se desarrollan y se desenvuelven en un contexto o en un escenario como la escuela. Por ahí no directamente, pero sí con situaciones que quedan afectados otras personas por situaciones de suicidio dentro del ámbito escolar o por fuera, pero que impactan en el ámbito escolar porque son o compañeros o docentes o personal administrativo que pierden la vida por estar atravesando un proceso suicida y alguien queda afectado por esta situación. La Organización Mundial de la Salud piensa que son aproximadamente entre 40 y 50 personas las afectadas después de un suicidio de alguien, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, la Organización Mundial de la Salud, cuando hizo este trabajo de investigación, nunca pensó en personas, ni niños ni adolescentes, y menos en contextos escolares. Y cuando se hizo esta investigación, tampoco lo pensaron en el vínculo que hay con las redes sociales. Nosotros, trabajando en procesos suicidas que se desarrollaron cerca de los contextos escolares o como parte del escenario del contexto escolar, detectamos que hay entre 300 y 1.200 personas que pueden estar siendo afectadas en un proceso suicida. ¿Por qué? Por la cantidad de vinculaciones que hay en una escuela, y mientras mayor proyectos participen esos chicos, mayor vinculación va a haber, y por otro lado, cómo impactan en las redes sociales, porque muchas veces estas cosas se comunican a través de las redes sociales.
Bueno, como lo que comentábamos al inicio del programa con esta noticia, ¿no? De jugar a...
A mí me quiero poner del lado de la audiencia y hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, si en este momento a alguien que nos está escuchando tiene algún familiar, algún hermano, algún primo que por ahí no está atravesando un momento emocionalmente estable y nos están escuchando, digo, si hay ciertos indicios que uno puede llegar a tener, si tiene un familiar en riesgo, que ustedes se pueden llegar a dar cuenta, ¿no es cierto?, determinados actos que pueden llegar a cometer o antes de atentar, ¿no?, efectivamente contra su vida.
Bueno, lo interesante de esto justamente es tener en cuenta que la mayoría de la gente tiende a minimizar las señales o las exteriorizaciones que cualquier persona puede tener cuando está atravesando un proceso suicida.
Es verdad, hay muchos mitos que dicen que, bueno, el que avisa no lo hace, por ejemplo, ¿no?
Exacto, esos son mitos urbanos, diríamos, ¿no?, que las comunidades van transmitiendo, que la gente va diciendo, de una forma también de tranquilizar un poco ese nerviosismo interno que surge cada vez que una persona, cualquiera de la audiencia que no necesariamente tenga a alguien cercano, tiene que pensar en su propia muerte. O sea, la muerte es uno de los temas que atraviesa la civilización desde sus comienzos hasta el día de hoy y continuará quizás, porque justamente es un tema de pensar qué pasa con nuestra finitud, qué pasa con nuestra omnipotencia de pensar que nunca va a llegar el fin. Y justamente este es un tema no menor, que no solamente una persona que atraviesa un proceso suicida lo tiene. Claro. Todos los seres humanos lo cuestionan desde el mismo minuto en el que se está ejecutando la vida. Desde que se nace, se piensa en este es un último día, ¿no? Un día más que me acerco de alguna manera a ese destino inexorable que tiene que ver con la finitud, con nuestro final. Entonces, frente a esto, obviamente surgen tantos mitos y tantas situaciones que a veces esto se tiñe y se empaña, ¿no? La realidad, como para poder decir, no es tan así. O, como dice Marcelo, el que avisa no se va a suicidar.
Claro.
Y la realidad es que todas las personas, claro, todas las personas tienen señales.
Tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que ir a un corte muy chiquitito. Antes te quiero decir que todavía estás a tiempo de anotarte en el diplomado en coaching transaccional. Si te interesa, estás certificado por la Universidad de Flores. Y si querés enterarte de qué se trata, pedir el programa y inscribirte, lo que necesites, podés llamar al teléfono 4631-8056 o enviar un mail a rkertesz@uflo.edu.ar. Te repito el teléfono otra vez, 4631-8056. Y Laurita nos dice alguna de las personalidades que han atravesado por este proceso.
Bueno, en el mundo del espectáculo hay, digamos, algunas personalidades que, si bien, o sea, se sabe que, bueno, que por supuesto fallecieron, son dudosas. Una de ellas es la de Marilyn Monroe, ícono sexual, cantante, actriz, modelo, bueno, que rompió los esquemas en la época del 50. Bueno, fue hallada muerta en su casa y bueno, fue aparentemente un suicidio, pero está en duda. Ella en ese momento tenía una relación con los hermanos Kennedy. Después otro cantante y vocalista, compositor, Kurt Cobain, de Nirvana. Bueno, se quitó la vida a los 27 años, muy joven, dejando una mujer y una hija. Y bueno, dejó una carta. Esto es algo llamativo, ¿no? Que de por ahí después lo podríamos charlar, que si se dejan siempre cartas.
Si se avisa de alguna manera, ¿no? Que era lo que decíamos recién.
Claro.
Son maneras de avisar, creo.
A mí hice un recorte de esta carta y dice, se me ha acabado la pasión. Y dice algo más como que espera que recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Y bueno, se quitó la vida con
ahí
una escopeta.
Está claramente el mensajito. Bueno, ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Viernes, 21 horas. Peligro
de Rock. Buenas noches, ya llega Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la Tuta y el Viejo. Todo sobre los encuentros motoqueros con Juan. Todas las noticias del circo local e internacional con el Nene. Y como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio, ya arranca el semanal más rockero y futbolero del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imagínate. Y cuando ya esté más tranca, subí la radio y escuchate Peligro de Rock.
Buenas tardes, amigos. Están del otro lado escuchando Algo que Decir. Hoy estamos con Gabriela Sánchez. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, bien, por suerte. Disfrutando la noche.
No te muevas de este dial.
Tenemos dos invitadas de lujo, ¿verdad? Tenemos dos invitadas cerrando lo que es el...
Mujeres.
Por fin, sabes que la gente me decía, ¿cuándo mujeres? ¿Cuándo chicas? Genialidades del stand-up, cerrando lo que es este ciclo de stand-up, empezando después lo que es el teatro, ¿sí? A propósito de esto, estamos hoy sorteando...
Y eso es mucho decir.
¿Qué horas son, mi corazón?
Lunes a las 20.
Algo que decir.
Bárbaro, ¿eh?
Mi nombre es Lucas Martín Gómez y como cada viernes de 20 a 21 por FM 90.9 vamos a estar haciendo la imprenta radio. No estoy solo, me va a estar acompañando, digamos, el mentor de todo esto, el padre de la criatura. ¿Cómo le va, Cristian Desmaret?
Bueno, ante todo, saludar a todos los que nos están escuchando. Un placer compartir este espacio radial con vos, Lucas.
Así que ahora, ¿a dónde vamos, Cristian?
Vamos a repasar lo que tiene que ver con la cartelera de cine de esta última semana.
Sí, señor, y para cuando quieran salir al aire, participar, opinar de la imprenta radio, lo pueden hacer al 4392-1913. Se nos fue todo el programa,
¿eh? Una hora a puro vértigo.
Señores, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, ¿no?
El próximo viernes a las 20 horas.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 4 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Yo soy Sigmund Freud. Escucho el programa radial Sí. Con atención flotante y asocio libremente todos los sábados a las 16.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial, sin un lugar donde la palabra la tenemos.
Todos y todas.
Bien. Vamos mejorando. Ya cuando termina el programa a las 6 lo tenemos. Te quiero contar que si recién estás sintonizando la 90.9 o si recién te estás enganchando en www.antena91.com. No, 91, 90. Perdón.
Yo digo, cambiamos de radio.
www.antena91.com.ar. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es procesos suicidas y perfiles neurocognitivos. Y nos acompaña la licenciada Claudia Bravo, el licenciado Ernesto Páez, el licenciado Martín Álvarez y la próxima a recibirse, licenciada Laurita Baigorri. Muy lindo programa, te cuento que estuvimos ahí tomando un café en el Bar Notable, fotos que verás mañana. Interesantísimo, tendría que ser sin corte, pero bueno. Se suscitó una interesante pregunta, ¿no, Cris?
Sí, Mónica Marianovich nos cuenta, ¿sí? Dice, bueno, tengo una inquietud. Cuando la persona se quiere suicidar por un caso grave de salud irreversible, cuando nadie puede solucionarle el dolor y pensando que no está permitida la eutanasia, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se le da un ánimo para revertir ese pensamiento a la persona? ¿Sí? O sea, bueno, espero que haya sido claro.
Bueno, vamos. Dos micrófonos tiene el presidente, que no quería hablar el presidente, ¿eh? Yo les cuento, ahora tiene dos micrófonos.
Conferencia de prensa. Bueno, sí, en la realidad, este es uno de los casos más complejos, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de una enfermedad irreversible, como dice Mónica, a través de Facebook, o lo que mayormente nosotros hablamos, enfermedades terminales, no, sin ser enfermedades terminales, hay enfermedades que revisten un gran umbral de dolor, ¿sí? Podemos decir, una de ellas, como de las tantas, el dolor del trigémino. Sí, esto es una de las enfermedades que la persona piensa que verdaderamente ya no puede soportar más el dolor, el cuerpo no puede contener ese dolor. Y la realidad es que muchas veces pasan justamente estas ideas de no quiero vivir más. Justamente el pensamiento negativo se empieza a anclar y ese es uno de los puntos para engancharlo justamente con una de las preguntas que surgieron, que tiene que ver justamente en por qué cuando hablamos de suicidio estamos hablando de proceso suicida. Claro. Justamente este es un punto interesante para hablar. ¿Por qué? Porque es una forma de explicar qué le pasó a una persona que empieza a construir una idea a través de diferentes situaciones, fases le llamamos nosotros a nivel pedagógico para poder explicarlo, y cada una de estas fases van incrementando esta dificultad de resolución de problemas cotidianos, de conflictos, y frente a esto empieza a anclarse una forma de pensar rápidamente a través de un pensamiento negativo, con esto tengo que terminar. Lo sumamos justamente con esta comunicación que tiene Mónica con nosotros. Cuando tenemos estos pensamientos negativos, este pensamiento fatalista, este derrotero, se puede instalar, en muchos de los casos, la ideación suicida. Entonces, frente a esto, la persona ya empieza a pensar, ya no aguanto más, y con esto, con este acto, con este pensamiento que surge a nivel cognitivo, empiezo a darle solución de una vez y para siempre justamente a todo este momento de sufrimiento, de soledad, de dolor, de incomprensión, vamos a sumarle, porque mucha gente no puede comprender verdaderamente qué es lo que está sucediendo, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad terminal o de una enfermedad que produce muchísimo dolor. Verdaderamente la persona necesita que pare de alguna manera. Cuando ya la medicación no da abasto a ese cuerpo, hay que parar de alguna manera este dolor. Y es ahí donde se tiene que trabajar justamente en un espacio de acompañamiento que no tiene que ser solamente el terapéutico, tiene que ser el terapéutico y tiene que ser el familiar desde la comprensión. Justamente este es un punto muy importante para tener en cuenta.
La red más íntima que le haga de sostén, ¿no?
Por supuesto.
Me parece que eso es sumamente interesante.
¿Y qué debe hacer ese sostén? Nos preguntamos, Marcelo, claro. También. Y ese sostén es importante en esos momentos, porque lo que se debe instalar es la revalorización de cada minuto de vida que se tiene. Claro. Muchas veces en estas enfermedades que son terminales no hay un gran dolor a nivel físico clínico, pero se sabe que se va a llegar hacia ese punto. Entonces,
hay un dolor psíquico que no se ve.
No se ve, que está el acompañamiento, siempre nosotros decimos, es necesario, fundamental el acompañamiento terapéutico desde lo emocional,
claro.
El acompañamiento psicológico, el acompañamiento social desde la interacción, en los vínculos. ¿qué hacemos con este familiar?
Claro.
¿Cómo lo sostenemos? Esto que yo te decía, revalorizar cada minuto de vida.
Absolutamente.
Es vivir cada minuto como si fuera el último. No solamente para el paciente.
Seguro.
Sino también para el entorno.
Seguro.
Que es el disfrute. El disfrute y la construcción de los momentos de placer.
Sumamente interesante. Pensaba en los casos donde no hay familiares y por ahí otros pueden hacer de red, ¿eh?
Por supuesto. Lo interesante de esto, Marcelo, es pensar en amigos, en compañeros de trabajo, en todas las personas con las que uno se puede vincular.
Claro.
Y si no tenemos... siempre hay esperanzas para poder reconstruir la trama social.
Absolutamente.
Esto es fundamental, sí. Comprenderlo.
Ahí aparecen otros significativos, pensémoslo de esa manera, otras figuras significativas que no necesariamente tienen que ser familiares. A veces es mejor que no lo sean, te cuento. Tenemos en el aire a nuestra columnista Cecilia. Hola, Ceci, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Marcelo?
Bien, Ceci, ¿cómo estás?
Bien, mejorando.
Sí, se te nota mejor, ¿eh?
Sí, sí, bastante
mejor la voz.
Mejor. Problemas con mi voz.
Sí, sí, te escuché la semana pasada que estabas así con la voz un poquito tomada.
Bastante tomada, sí. Y hoy tengo varias perlitas
para contar. ¿Para compartirnos? A ver.
Para compartir y, en fin, que elegí, no sé, si son interesantes, a mí me parecieron bastante interesantes.
A ver.
Mira, primero yo encontré un decálogo que tengo guardado,
sí,
de Abraham Lincoln.
Lincoln,
sí, del presidente de los Estados Unidos,
sí,
que dice: un político puede,
sí,
engañar a unos pocos todo el tiempo.
Ajá.
Y puede engañar a todos por poco tiempo.
Ajá.
Pero lo que no podrá lograr es engañar a todos todo el tiempo.
Es verdad. Me parece que viene muy, muy a cuento para,
no sé,
para la época.
Ojalá se pueda leer positivamente.
Sí, por supuesto, es la idea.
Yo
la idea.
No lo traje para discutir.
No, para nada. Pero me parece que esa frase va para varios ámbitos.
Claro,
¿eh?
Y de cualquier lugar que se lo pueda colocar y que sea positivo.
Absolutamente.
Porque uno realmente ya está agotado de escuchar tantas cosas que no llegan a feliz término.
Claro, exactamente.
Bueno.
Exacto.
Ahora también voy a recordar que hoy se cumplen 28 años de la muerte de Jorge Luis Borges.
Ajá.
Y también recordando y mirando cosas, leí algo que él en un momento lo escribió, en un momento especial, y me conmovió hasta el alma.
Ajá.
Que él dice... Todo lo que él ha escrito es muy interesante, pero esto para mí fue algo que me lo dejó pensando. Él dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Y firma Borges.
Qué lindo, qué lindo.
Es decir, no sé si es lindo qué, pero me dio tanta pena. Porque
sí,
me demuestra que siendo tan capaz,
sí,
tan exitoso, pudo haber sufrido de tal manera, ¿no?
Claro, tal cual.
Bueno, ahora también otra perlita.
A ver.
Que puedo comunicar. Yo estuve el miércoles pasado, el día 11, en un concierto en el Cine Gran Rex.
Ah, sí.
Y ahí escuché a un joven que realmente vale la pena nombrarlo. Se llama Elio Coria.
Elio Coria.
Elio,
Elio,
sí, y es un pianista,
sí,
fantástico, mire, algo fantástico. Y lo invitó el Mozarteum argentino,
ajá,
ahí en el Gran Rex, y resulta que fue un ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales.
Ajá.
Lo que más me llamó la atención, que fue seleccionado por Marta Argerich,
ajá,
que para mí Marta Argerich es el sumum.
Sí,
es tan importante y tan capaz.
Brillante, sí.
Y realmente como parece que lo apadrinó.
Ajá.
Ella lo eligió también junto con cuatro jóvenes pianistas de todo el mundo.
Correcto.
Sí, realizaron conciertos en numerosos países del mundo y sobre todo en Italia. Y el Mozarteum argentino le otorgó una beca.
Bueno.
Y se ha establecido en Italia perfeccionándose con el maestro Daniel Rivera.
Ajá.
hasta la actualidad. Quiere decir que él está residiendo en Italia y con esa beca. Y yo le auguro a este joven, y más con el patrocinio de
Marta Gerich, claro, nada más y nada menos.
Un muy importante, excelente pianista.
Absolutamente.
Muy joven, tiene, yo creo que debe tener 20 y pico de años. Y me parece fantástico.
Qué lindo.
Yo lo disfruté muy mucho.
Qué lindo.
Ahora, Ceci, otra perlita.
Ay, bueno, qué bueno.
Que es la que más me impresionó también. Es de una argentina. Y es un orgullo, porque es una argentina que se destaca en forma científicamente en Estados Unidos.
Ah, sí.
Se llama Valeria Canto Soler.
Ajá.
Y es mendocina. Y se graduó en biología en la Universidad Nacional de Córdoba.
Una bióloga, mira.
Se doctoró en ciencias biomédicas.
Ajá.
En la Universidad Austral de Buenos Aires.
Sí.
Y de acá se fue a Estados Unidos.
Ajá.
En el año 2002 hace un posgrado, ¿no? Un postdoctorado.
Sí.
Y en el 2008 fue nombrada profesora en la universidad de Estados Unidos y comienza una investigación.
Qué bueno. ¿Sobre?
Sobre células madres para los problemas de visión.
Ah, mira qué bueno.
Mira, sobre todo, bueno, es muy largo de explicar, pero resumiendo, su logro puede servir para luchar contra la ceguera.
Sí, absolutamente.
Sí, es bastante interesante. Es la primera vez que se consigue una retina con células madres. Una retina.
Me parece excelente.
Sí,
excelente. Algo de esto leí esta semana.
Claro,
este,
yo también lo leí en el diario. Me
sí.
pareció muy interesante comentarlo.
Sí, me parece bárbaro. Me parece brillante.
Porque es, mira, para mí, por ejemplo, que yo, es un problema mío también, nunca, es decir, siempre luché por aquellos que no son videntes.
Claro.
Me pareció que ser ciego es lo peor que le puede pasar a un ser humano. A pesar de que hay otros problemas, ¿no? Pero el no ver, a mí siempre me dio la sensación de no poder ver la vida, o verla de forma oscura. Y esta forma, y esto que me acaban de incorporar, me dio mucha alegría.
Me parece excelente, qué linda noticia, ¿eh? La verdad
sí,
que a mí
además
me gustó
mucho.
Es una mucho.
Joven, muy joven y muy bonita.
Muy jovencita, sí, vi las fotos.
Claro, y se dice, y abre la posibilidad de producir retinas hermanas de las dañadas en las personas.
Es impresionante lo que se está avanzando con células madres, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que sí.
Ella dice que toma células de la piel de los adultos.
Ajá. Ah, mira.
Y del cordón umbilical.
Ah,
bueno, yo, para mí es toda una novedad.
Sí, verdaderamente.
Y las reprograman y se convierte en células madres.
Es impresionante lo que se puede
Así
hacer.
Así que me parece a mí un futuro
asombroso,
interesante y que puede ayudar a mucha gente con problemas en la vida.
Sin ninguna duda.
Bueno, colorín, terminé.
Qué lindo. Yo aprovecho que estás ahí, Ceci, te quiero contar que estoy rodeado de un equipo de lujo hoy.
Sí, yo lo estoy escuchando, me parece bárbaro.
¿Viste qué lindo el tema?
Sí.
Y nos comentaba acá Ernesto Páez, que es el presidente de la Fundación Manos Unidas por la Paz, que hace muy poquito se formó un grupo de tercera edad que se llama 7 estrellas y 1 lucero. Mira qué lindo. Y
ajá.
Ahora ahí nos puede compartir, Ernesto, algún dato más de esto, ¿no?
Claro.
Si querés.
Claro, sí.
Cuéntale,
sí.
Ernesto.
Sí, cómo no, en todo caso, en otros momentitos.
No, y de paso compartimos con la audiencia, así que dale,
claro,
vamos.
Claro, sí.
Bueno, en primer lugar es Cecilia. ¿Verdad? Cecilia, te quiero dar un saludo grande, realmente muy atento a todo lo que nos transmitiste, noticias más que buenas y alentadoras para
sí,
toda la humanidad.
Sí. Todo lo que sea, claro, positivo para lamentablemente Borges nos dejó, pero también nos dejó cosas positivas.
Bueno, Ceci, te cuento una cosa súper importante y aprovecho este medio para transmitírselo a toda la audiencia. Nosotros en el Centro Terapéutico de la Fundación Manos Unidas por la Paz, este año surgió un nuevo proyecto que justamente es lo que comentaba Marcelo, Siete Estrellas y un Lucero, que es un grupo terapéutico para la tercera edad.
Ajá.
Increíble. Vos sabés que es un proyecto que está siendo acompañado desde una universidad que no es argentina, justamente la Universidad de Zaragoza en España, que tiene sus profesionales que vienen a formarse a la fundación. Y justamente estos profesionales fueron los que dieron el puntapié inicial para generar un espacio para la tercera edad.
¿Y allí, cómo uno se puede comunicar?
Bueno, te digo, la fundación tiene su centro en la ciudad de San Miguel, un poquito lejos de acá, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que, bueno, se puede llegar a repensar cómo se puede replicar este espacio.
Porque es
un espacio interesantísimo donde la persona de la tercera edad no solamente viene a contar qué es lo que le pasa, qué es lo que le piensa, qué es lo que siente, sino que también tiene tanto para dar, donde se generan nuevos proyectos de vida. Y yo creo que, bueno, este es un punto muy interesante como para refuncionalizar muchas áreas que por ahí quizás desde nuestro cerebro se empiezan a dejar de usar. Pasa el tiempo y uno parece que sin darse cuenta empieza a dejar de usar nuestro cerebro, y como buen músculo que es necesario reactivarlo. Así que justamente este es el punto de encuentro y de trabajo que está los días viernes a las 16 horas, justamente en Fundación Manos Unidas por la Paz, Siete Estrellas y un Lucero. Y justamente el nombre se lo pusieron los integrantes mismos, donde tenemos siete hermosas señoras muy ávidas de seguir viviendo con mejor calidad de vida.
Siete estrellas.
Y un lucero que te quiero decir justamente me trae el pensamiento tuyo de Jorge Luis Borges, porque nuestro lucero, que se llama Pedro, escribe.
Qué bueno.
Entonces justamente el escribir es lo que lo rescata y lo devuelve, ¿no? Lo refuncionaliza nuevamente y hace que pueda compartir con toda la gente que se acerca a la fundación sus escritos.
De paso podemos dar el teléfono de la fundación, que es 4664-1936. 4664
1936.
Y bueno, con el compromiso acá ya lo comprometimos al aire al presidente, que vamos a tener que replicar el dispositivo en Capital o en la República de Lomas de Zamora, por ahí. Así que, terapeutas, habemos muchos que queremos sumar. ¿Se podrán sumar más manos?
Pero sí, se pueden sumar muchas manos, y sobre todo lo interesante de esto es que, Ceci.
Siempre digo, la vejez me toca hacer un montón de cosas.
¿Viste? Pero, claro.
Ceci, un tema importantísimo para hablar en el tema de tercera edad. Vos sabés que en el grupo ha surgido el amor. ¿Qué me contás, Ceci?
Así que vamos a ver.
¿Me escuchaste, Ceci, lo que te dije? Me parece que no me querés escuchar.
Mira, yo ya tengo miedo porque...
Ya tengo miedo.
En cualquier momento, en cualquier oportunidad, va la juventud... se olvida de la gente mayor.
Claro, es verdad.
Y vos sabés, Ceci, que bueno, ese es uno de los puntos. Muchas veces las familias se van olvidando, ¿no? Sí. Desde sus mayores, los van dejando de lado. Relato propio de uno de los integrantes. En un momento llegué a sentirme como si fuera parte de los muebles viejos, me dijo uno. ¿No? Interesante para pensarlo, porque justamente es desde ahí donde surge este punto de empezar a tomar contacto con otros.
Bárbaro, interesante, porque también nosotros podemos dar, además que la experiencia de cada uno de nosotros nos ayuda un montón.
Sí, absolutamente.
Sí, porque fíjate, habiendo leído algunas cositas de Borges, bueno, me han entusiasmado y lo admiro, pero esto que él dice, y lo escribió en un lugar donde dice, tengo que confesar algo, que no fui feliz. Algo me impresionó, ¿me entendés? Y qué sé yo, y lo tomé muy en cuenta.
Muy lindo.
Pudo haber sido muy buen escritor y no ha sido feliz.
Exacto.
Y pero eso justamente es el camino que todos los seres humanos tenemos, buscar un poco la felicidad, el amor, ¿no? El poder encontrarse con un otro.
Hay que terminar con todo ese misterio y salir de nuevo a la palestra, digamos.
Absolutamente.
Darnos la oportunidad, Cecilia, que es lo más importante.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias, Ceci.
No, al contrario.
Te mando un beso grande,
Igualmente.
Buena semana.
Igualmente.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, muy lindos datos, que perlitas, le dice Cecilia. Muy muy lindas perlitas nos compartió hoy. Me parece que... ¿Qué te parece nuestra columnista, Ernesto?
Increíble. Justamente este es el momento como para que en el programa podamos empezar a hablar de la vida, ¿no? Porque la realidad es que hablamos de un trastorno de conducta bastante profundo, bastante complejo, pero que en la realidad lo más interesante de poder plantearlo es que justamente se puede prevenir, es previsible, es prevenible. Entonces, desde ese lugar, lo interesante y los aportes que nos trae Cecilia nos ayudan a poder dar este momento bisagra del programa para poder decirle a la audiencia cuando hay un dolor, cuando hay una emoción que por ahí quizás nos está afectando profundamente, siempre hay un camino para poder transitar hacia una nueva forma de vida.
Qué lindo, qué lindo. Martín.
Qué bueno que también desde el ámbito donde yo trabajo, que es la rehabilitación y las escuelas, también se puede hacer algo y se puede educar para la vida. Es importante que las escuelas tomen conciencia que más allá del desarrollo curricular de cada una de las disciplinas, hay que empezar a teñir también de educar para la vida, educar para que las personas puedan afrontar los conflictos y para que las personas...
Educar para la diferencia, porque yo me quedé pensando en eso que vos decías al principio del programa. Porque en muchas docentes, no digo todas, pero en muchas, parece que ven como un promedio, ¿no? Y no ven estas diferencias. Me quedé pensando en esto que vos decías, bueno, muchos chicos tienen algunas dificultades que ya se pueden comprobar desde lo neurocognitivo y que por ahí se sientan muy atrás y no participan y ni siquiera levantan la mano para decir que algo no entendieron, ¿no? Entonces, por supuesto que su performance va a ser menor. Y cómo esto puede afectar a su autoestima, y se hace como un círculo que empieza a ser vicioso y cada vez más grande. Así que bueno, por eso me quedé pensando en esto, educar para las diferencias también, ¿no? En el amplio sentido del término.
Y que yo creo que es educar para la vida, ¿no? Porque si la vida no somos todos iguales,
sí,
y esto ahí hay que trabajar muchísimo, y yo creo que hay que trabajarlo más con los adultos que estamos como referentes o como guía de estos chicos o como colaboradores en su aprendizaje, que con ellos mismos, porque ellos mismos resuelven estas situaciones muy fácilmente o generan estrategias para colaborar con el otro que tiene una dificultad y hasta se dan cuenta antes que el docente que esa persona tiene una dificultad. Y ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no? Sabemos que la historia de la educación argentina y la historia de la educación por lo general en la escuela secundaria, que es donde está más complejo el tema de atender a la diversidad, porque la primaria esto es como que venía más aceitado, y ahora que es obligatorio y todos los adolescentes deben estar dentro de la escuela porque es un derecho, debemos los docentes de nivel medio tener más consciente que debemos educar para la vida, para la diversidad, y estar preparados para atender esa diversidad y tolerarla.
Que no es poco, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir a un cortecito. ¿Alguna pregunta, Cristian?
Sí, un comentario de Mónica.
A ver, Mónica María.
Respecto a esta salud irreversible que había planteado anteriormente. Ajá. Dice, bueno, muchas gracias por la respuesta. También pasa que una vez se prepara la mente para un desenlace, por ejemplo, la muerte súbita, porque se tiene una enfermedad que la provoca. Pero cuando ves que se empieza a complicar la calidad de vida antes de que suceda esa muerte súbita, si es que llega, hay que revalorizar y reprogramar la vida y el miedo a terminar en una terapia donde no se escucha ni se respeta los deseos del paciente es tremendo. Aprovecho para felicitar a los profesionales que están ahí ayudando con su experiencia.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y bueno, desde ya nosotros más que agradecidos por este equipo de lujo que tenemos hoy. Nos vamos a escuchar un tema musical y antes Laurita nos va a compartir, ¿no?
Sí, voy a compartir algo un poco fuerte, que es un suicidio masivo. Creo que esto puede abrir, otro debate. En el año 1978, una masacre en Johnstown, no sé si lo escucharon, un reverendo Jim Jones arengaba a la comunidad sobre la belleza de la muerte, y bueno, decía que deberían suicidarse para volver a encontrarse y pasar una mejor vida. Si bien, bueno, esto, él, diríamos que creó un templo allá en la Guyana, en donde consideraba que estaban viviendo todos en un paraíso, se hacía llamar el padre de todos, y bueno, se suicidaron 909 personas. Como cualquier dato histórico, también está la otra cara de esto, que dice que bueno, que en realidad no fue un suicidio, sino que fue un homicidio masivo, pero bueno, es parte de la historia también, ¿no? En lo que son sectas religiosas y demás, que suceden estas cosas.
Bueno, fuerte. Fuerte, sí, la verdad sí. Que sí. Te quiero recordar, antes de ir al corte, que todavía estás a tiempo de participar para los dos packs de conferencias, 6 conferencias del equipo de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Así que llama por teléfono si querés al 4392-1913 o nos mandás un mensajito a Programa Radial PSI en Facebook o a Twitter radio-psi o un mail radiopsi@facebook.com. Ya venimos con mucho más PRP. Último bloque.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011 4781 3686.
o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Librería Jazmín Zambach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Zambach. La Roque, 65, Banfield, entre Alem y Las Vías, a la salida de la estación. Pedidos al Facebook, Mercedes Ruggeri, o al 4242-7550. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 20, sábados, de 10 a 18. Librería Jazmín Zambach, 4242-7550.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Yo soy Donna Winnicott y escucho el programa Radial Psi en el espacio transicional de la Antena 91 todos los sábados a las 4 o'clock.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos. Último bloque de PRP. ¿Cómo estamos hoy del amor? No dije gracias, Robert.
Gracias, Robert.
¿Qué sería de nosotros sin vos? Bueno, último bloque de PRP, programa radial.
Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias.
Qué grande. Gracias, Robert. Procesos suicidas y perfiles neurocognitivos, ¿eh? Y nos acompaña un equipo de lujo de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Te cuento que hace 10 años se conformó el Instituto de Formación y Capacitación Conciencia, destinado a la formación de profesionales de la salud y la educación en temáticas como la violencia, el suicidio, la neuropsicología, la neuropsicopedagogía y la neuropedagogía. Y en el 2005 se creó el Instituto de Investigaciones Fronteras de la Ciencia, que es el que coordina Martín Álvarez, ¿eh? Hay tres grandes ejes en la fundación, que son la atención clínica, la pedagogía, la formación y la investigación. Bueno, realmente estamos acá tejiendo redes, digamos. Anota el teléfono de la fundación porque seguramente lo vas a necesitar en más de una oportunidad. 466-41936. Quiero decir que si te interesa la sexología, todavía estás a tiempo de anotarte en el curso bienal de formación de sexólogos educativos para la educación sexual integral, donde en la Fundación Isabel Boschi. Si te interesa, puedes pedir el programa al 4781-3686. Está desagregado en módulos, así que por ahí hay algún módulo que te interesa, no hacer toda la formación que dura 2 años, hay algún tema que te interesa, llamás y participás con mucho gusto. El equipo también es brillante de la Fundación Boschi. Y si necesitas comprar apuntes para la universidad, ¿dónde vas a ir, Cristian? ¿Dónde vas a ir, Laurita, a comprar los apuntes?
Yo me imagino, pero no sé a dónde. A ver. Sí. ¿Me imagino? ¿Es donde me imagino?
Sí.
A ver,
es ahí. Bueno, es librería Mercedes Rugger.
Claro.
Okay. ¿Sí? Okay.
¿Dónde conseguís todos los apuntes?
Fotocopias, anillados. Llamás a Mercedes al 4242...
7550.
Bueno, mientras vos viajás y va llegando la librería que está ahí frente a la estación Banfield.
Sí, a salir
de la estación. A metros de la estación. Sí, sí. Mercedes te los va preparando. Cuando llegás ya lo tenés todo anilladito, sí. Así que no tenés más que...
Bueno. Es la Roque 65.
La Roque, la ahí está. Frente a la estación de Banfield, y te quiero contar, para que ya vayas agendando para la semana que viene, que nos va a visitar la licenciada Dora Bono la semana que viene, para hablar de un tema súper interesante.
Marce, quiero agregar, o sea, Bono escribió por tweet, bueno, que no nos iba a escuchar porque iba a festejar su cumpleaños.
¿Hoy?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno, feliz cumpleaños,
que,
Dora.
De acá, feliz cumpleaños, Dora, y prometió para la semana que viene torta.
Ah, qué bueno.
O sea que va a venir torta por
entre Chabela. La torta de Chabela que trae y la torta que trae...
El sábado que viene vengo.
Nosotros también, ¿eh?
Nosotros nos equivocamos de día, me parece.
Bueno, dos, por lo menos tenemos dos para el café ahí notable que se abrió el bar. Qué lindo, bueno, para acompañar. Qué lindo, bueno, excelente. Tema, ¿te dijo Dora?
No, no me dijo. No.
Va a hablar de Jung. La primera vez que en el programa en 4 años vamos a hablar de Carl Gustav Jung. Arquetipos, inconsciente colectivo, bueno, algunas otras sueños. Cositas que... Sueños... muy interesantes los aportes junguianos, de la mano de Dora Bono. Estuvo con nosotros hace unos meses y vuelve con Dora Bono Reloaded, recargado con Jung. Qué lindo tema. Qué
sí,
lindo
mando
tema.
Muchos saludos y bueno, nos quiere mucho, hijo.
Bueno, dale, para que la audiencia ya vaya agendando. Quiero comentar algunas de las respuestas que hicimos a una pregunta en la semana, ¿no? El consumo de alcohol, por ejemplo, el hábito de fumar, comer excesivamente, provocarse automutilaciones, el comportamiento delictivo, etcétera. ¿Son para vos formas inconscientes de buscar el suicidio? Preguntamos. Y varias respuestas. Por ejemplo, Mónica Marianovich dijo sí, es llamar a la atención o suplir otras carencias. Después Analía Ayamor Franco dijo, lo hacen y listo, sin pensar en el daño que se hacen a sí mismo. Bárbara Lawinowicz dijo, inconscientemente sí, lo hacen. Destinología dijo, creo que hay un móvil inconsciente o un programa que lo posibilita. Patricia Arce dijo, definitivamente sí. Susana Pereira dice, yo sufro de trastorno alimentario y me autoagredo tomando cosas. Mis terapeutas dicen que es una manera de buscar la muerte. Y varias opiniones más. Me gustaría saber qué es lo que opinan nuestros invitados de lujo.
Bueno, interesante que se haya movilizado tanto la audiencia para poder repreguntarse y repreguntarnos cosas, ¿no es cierto? Bueno, esto que estamos escuchando en este momento, Marcelo, apunta a lo que nosotros decimos conductas autodestructivas. Evidentemente, el ser humano tiene un florido ejemplar de conductas autodestructivas y entre ellas algunas son las que vos mencionaste. Sí, por supuesto que esto, en algunos casos hay profesionales que hablan de suicidios programados, ¿no? Que se refieren por ahí quizás a la conducta adictiva. En nuestra forma de ver, por ahí quizás mal llamado suicidio programado, porque si estamos hablando de un proceso suicida, obviamente toda situación de suicidio es toda una programación que algunas veces llevan días, meses, años, ¿no es cierto? Hay ideaciones suicidas que surgieron en la adolescencia y se ejecutan en la tercera edad. Entonces, fíjense qué interesante que es ver cómo la mirada del ser humano muchas veces se vuelca contra de sí mismo. Entonces, desde ese lugar vive una vida. Quizás, como dijo en algún punto Ceci, Borges dijo honestamente, No fui feliz, ¿no? Entonces desde ese lugar eso impacta fuerte. Impacta porque lo dice Jorge Luis Borges, pero también me pasa a mí o le pasa a cualquier persona de la audiencia. Siento que me parece que no soy feliz. Y desde ese punto es donde a veces uno en esos vericuetos de la vida se entrecruza con el alcoholismo o con algún consumo particular de algo, o por ahí quizás empieza a quitar la alimentación tan vital y tan importante, ¿no? O sea, esto es un punto interesante para pensarlo en conjunto. Sí. Conductas autodestructivas, un tema para profundizar, para explorar y para no dejar de lado, porque muchas veces esa puede ser la base para empezar a desarrollar un proceso suicida.
Y habría que aclarar algo también, que vos lo dijiste, Marcelo, recién, llamado de atención. No es un llamado de atención. En realidad es la manifestación de una carencia. Cuando uno utiliza una herramienta autodestructiva, como puede ser el alcohol, como pueden ser las adicciones, como puede ser la autoagresión, no es el llamado de atención, porque lo hemos escuchado en escuelas, en hospitales, donde hemos dado charlas. No, lo hizo para llamar la atención. No, lo hace y lo manifiesta porque está expresando la carencia de algo. Ese algo es lo que nos convoca a nosotros a ver cuál es la causa para ese efecto.
Claro.
Es por eso que es importante que la gente, los oyentes, empiecen a concientizar de que de este tema se debe hablar.
Claro.
Se debe hablar apostando a la vida, no hablar de la muerte en sí, sino apostando a la vida. Se debe hablar, se debe participar. Por eso también quiero agradecer esta participación masiva desde todos los lugares del país y también de afuera, y decirles que se acerquen a los lugares donde se realizan estos eventos, conferencias o congresos. En nuestro país va a haber dos congresos importantes, uno en agosto en la parte norte de nuestro país, en Catamarca, otro en Tandil, en octubre. Que la gente se comunique, que se acerque a la Fundación Manos Unidas por la Paz para estar informado. Quizás uno tiene una jornada a la vuelta de su casa, donde tratan estas temáticas, donde tratan todos los factores que afectan a este proceso. Y es bueno saberlo, es bueno estar informado, es bueno hablar del tema, para apostar a la vida, para encontrar una alternativa al conflicto que cada uno tiene. Es muy importante tenerlo en cuenta.
Quiero decir que el 10 de septiembre es el día, ¿no?, que se conmemora, es el día que con el lazo naranja tomamos conciencia de el suicidio. Este tema que estamos hablando hoy, y bueno, lo charlamos en otras oportunidades en el programa, pero creo que ese lazo naranja debería estar todos los días, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra mente, así como una baliza que nos permita ampliar la mirada de este proceso que realmente es sumamente preocupante. En relación a ello, habíamos preparado un comentario de una película que no pudimos desarrollarla, pero sí me gustaría, Cristian, si querés, que aunque sea, digamos, el título y una breve sinopsis para que después la gente que no la vio por ahí se pueda acercar. No la pudimos desarrollar porque realmente fue tan enriquecedor la charla, ¿no? Que bueno.
Bueno, Marce, bueno, la película la acabo de subir al Face, ¿sí? La película se llama Plegarias para Bobby, ¿sí? Es una película de un hecho real, que bueno, es una película dramática, ¿sí? Y que se trata de un chico homosexual que no encuentra lugar, ¿no?, tanto en el lazo familiar como en el social, y que, bueno, finalmente consigue la muerte frente a la no comprensión de lo que él está viviendo de forma interna, ¿no? O sea, es una película que, bueno, si bien, como dije al principio, es un hecho real, creo que si se escuchó el programa, creo que tanto los conceptos y bueno, como lo que se explicó acá, se va a utilizar y se va a saber interpretar en la película frente a un hecho de suicidio, porque el chico se termina suicidando, tirándose de un puente. Porque, bueno, no
después había... de dar tantos avisos.
Porque... Exacto, a la familia, bueno, casualmente, bueno, es una familia de cuatro integrantes, pero bueno, la madre es radicalmente religiosa, ¿no? Y la Biblia, ella dice que, bueno, el chico tiene un defecto porque la Biblia no contempla que un chico sea homosexual. O sea, al ser tan radical no le da lugar, y bueno, lo lleva a un terapeuta para curarlo, el chico le sigue el juego a la madre. O sea, bueno, está bien, si vos decís que es así, bueno, yo me puedo curar, no consigue nada, el chico se va a la casa, ¿sí?, se va a otro lugar, se enamora de otro chico homosexual, este chico lo engaña con otro chico,
y ahí se dispara todo, como o sea, no encuentra lazos, claro, ¿no? Que
le puedan hacer de esta contención.
Claro,
¿no?
Entonces encontrar red. Lazos que no se dan, que generan disparadores, y bueno, frente a no generar lazos, frente a la disyuntiva, claro, y todo lo que internamente a uno se le produce, ese tipo de situaciones, bueno, disparó, y en el sentido de que se tiró de un puente porque no encontró no encontró salida, claro, no encontró ese otro brazo, ¿no? O sea, familiar como social.
Me gustaría aportar algo y pegándole una vuelta, ya cerrando el programa, una mirada un poco más positiva, ¿no? Cuando Marce preguntaba si uno de los principales causas también era que estas personas que intentan suicidarse les faltan contención familiar, ¿qué pasaba si no la tienen? Creo que, bueno, que no todas las personas, diríamos, están en este mundo con familias contenedoras, la gran mayoría de las veces no es así, pero creo que tengo una mirada positiva del ser humano, creo que el ser humano no está solo, que siempre hay una mano que está para ser tendida, así que, bueno, que la gente pueda acercarse, pedir ayuda, que hay un montón de profesionales, de vecinos, amigos, compañeros de trabajo, gente realmente muy humana, que están para ayudarlos, ¿no es cierto?
Perfecto. Sí, y te cuento, Marcelo, que en esta mirada positiva, nosotros hace unos años, cuando creamos el programa de atención a los procesos suicidas, cada vez que nos presentábamos como suicidólogos, nos abrían los ojos y decían, ahí vienen estos que son expertos en suicidio. Y nosotros lo que veíamos era cierto grado de pavor frente a este nombre, que así se llama la disciplina, claro, pero esta disciplina, a ver, convengamos que no tiene una connotación muy positiva. Y es a partir de ahí que en el equipo empezamos a trabajar cómo hacíamos para darle una mirada positiva a esta situación y que la gente tenga un acercamiento mucho más fácil y más sencillo al trabajo que hacíamos nosotros.
Y temprano, ¿no?
Y temprano. Y a partir de ahí creamos el programa. Hoy el programa lleva el nombre diferente y nosotros nos llamamos Entrenadores de Vida. Ah, qué bueno. Porque nosotros no trabajamos para una cuestión postventiva, sino como sabemos que esto se puede prevenir, trabajamos para entrenar para la vida. Al que no está pudiendo, lo ayudamos a que pueda. Y al que intentó y se dio cuenta que de esa manera no podía, lo reentrenamos para que pueda reaprender cómo vivir esta vida. Y así nos pueden encontrar en internet, nos pueden encontrar como el programa entrenadoresdevida.org.ar.
Qué lindo.
Y a partir de ahí los Twitter y todo están como Entrenadores de Vida.
Qué bueno. Muy excelente.
Bueno, sí, por otro lado, sí me parece importante a lo que dice Laurita, plantear que justamente no solamente son los vínculos, son las personas que uno va encontrando a lo largo que va transitando la vida, sino también poder desarrollar en forma interna seguridades, sí, firmezas, desarrollar una espiritualidad que muchas veces está quebrada y que todo eso se conjuga cada vez que elaboramos un espacio de tratamiento para una persona que está atravesada por estas situaciones. Por supuesto que es necesario un mundo social, un mundo con otro al lado, pero lo más importante también es sentirse seguro de sí mismo y que esa sensación de soledad que atraviesan muchas personas, el caso de Bobby en esta película o cualquier otra persona que se sienta solo,
¿no?
Es justamente poder sentirse acompañado con uno mismo y desde esa compañía profunda y positiva poder vincularse con ese otro que verdaderamente me está esperando en el afuera.
Tal cual.
Y déjame agregar algo, Laurita.
Sí.
Esto de aprender a quererse, que recién lo repetiste. Si uno no se quiere, uno no puede querer a los demás. Uh-huh. Y es muy importante tener en cuenta esto. Aprender a quererse. Quiero ayudar al otro, sí, pero primero te tenés que ayudar vos mismo. No tenés las herramientas, están quienes te las pueden ofrecer, quienes te las pueden alcanzar. No olvidarse esto, de que uno no está solo.
Exacto.
Siempre hay alguien.
Exacto, tal cual. Bueno, vamos a hacer el sorteo, nos quedan 2 minutitos para terminar el programa, después me gustarían 2 palabritas de nuestros invitados. A ver, vamos a sacar a uno de los participantes, Martín.
Vale.
Señor escribano, a ver, escribana, ¿quieres leer el nombre?
Y el ganador o la ganadora es...
Redoblantes.
¿Ya? ¿Le digo?
Ya.
Vamos a darle un poco más de
suspenso. Bueno, dale, a ver, espera que Robert está...
Un poco
está,
de música.
Está buscando el efecto.
¿Tenemos el efecto?
Ahí está.
Le digo, Salem Pérez.
Ah, mira. Oh,
Salem. Salem Pérez.
Qué grande, Salem. Bueno, vamos al segundo. Vamos al segundo. A ver, Clau. A la escribana.
Bueno, y la ganadora es Mónica Mano. Marianovic.
Marianovic. Qué bueno. Bueno, excelente, excelente. Bueno, aquí están todos los que han participado. Hicimos el en cámara, ahí el los papelitos. Bueno, dos palabritas para un cierre. Y ya estamos, qué rápido que se nos pasó el programa. Realmente yo pasé una tarde súper agradable, verdaderamente.
Bueno, agradecer este momento que hemos compartido, principalmente a los oyentes que están ahí con sus inquietudes y sus preguntas, que sigan acompañándonos. Estamos para servirlos también a ellos. Así que, bueno, hasta la próxima. Espero volver.
Por supuesto.
Y poder, sería bueno, Marcelo, ahora que lo decís, el de volver, que sigan haciendo preguntas.
Ahí está.
Y que esas preguntas nos lleguen a nosotros para poder elaborar las siguientes temáticas.
Perfecto.
Y poder ser más específico.
Claro.
Y para que ellos se sientan mucho más acompañados.
Qué lindo, excelente. Así será.
Gracias.
Martín.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a la emisora y gracias a los oyentes y a los que nos ven de distintos lugares del mundo, porque sé que son escuchados de distintas partes del mundo. Bueno, yo venía a compartir una partecita de lo que es el abordaje de los procesos
muy importante.
Suicidas. Es complementar, es trabajar en equipo, y yo creo que la clave es esto: generar redes, y generar redes también entre los terapeutas y poder tener una interlocución a pesar de no coincidir en su formación o en su lineamiento teórico, sino poner este trabajo de conjunto y interdisciplinario al servicio de ese paciente que necesita y que necesita un proceso terapéutico acorde a él, no que se amolde a nosotros. Exacto. Como terapeutas,
la
¿no?
complejidad intraprofesional. Eso. ¿No?
Bien. Bien, y bueno, yo para finalizar me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, de mis colegas, y quiero traerle a la audiencia el pensamiento con el que iniciamos este programa, donde Cristian nos trajo un ejemplo extraordinario, donde el Papa Francisco nos mostró a todos, al mundo entero, que lo que parecía imposible deja de serlo. Entonces, frente a esto, interesante para que toda la audiencia pueda pensar en estas dificultades, en estas complejidades, en estas situaciones donde parece que no tenemos camino, justamente ahí es a donde nosotros tenemos que empezar a ver que al costado quizás tengamos a alguien que nos pueda nuevamente mostrar una nueva forma de vivir la vida, de sentir la vida, y por sobre todas las cosas, de poder manifestar el amor, que no solamente es el amor hacia una pareja, hacia un amigo, hacia un hermano, sino que también tenemos que pensar en un amor humanitario que englobe a todo el planeta.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias, Laurita, por acompañarnos. Gracias, Cristian. Un beso grande, Chabela. Gracias, Robert, por hacer posible este programa. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos semana a semana, apostando a esta propuesta que te llevamos sábado tras sábado. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared de la banda Pink Floyd. Bueno, señal que estará comenzando una nueva edición de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos
y todas.
Buena semana.
Buenas Chao. Tardes. Gracias.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. En cumplir.